contigo.
El Instituto Republicano Internacional concede premio a la libertad John McCain al pueblo de Cuba por su valentía durante el estallido social de julio. La plataforma Archipiélago presenta demanda legal contra intendente de La Habana Vieja por declarar ilícita la marcha cívica del 15 de noviembre. Expulsan al profesor universitario de Cienfuegos, David Martínez Espinosa, por manifestar su posición política. La ONU declara arbitraria el encarcelamiento de los opositores Denis Solís González y Luis Robles Erizástegui. Estados Unidos exige a Rusia que ponga fin a sus acciones desestabilizadoras en la región del Mar Negro. España ordena extraditar hacia Estados Unidos al exjefe de inteligencia de Hugo Chávez, Hugo El Pollo Carvajal. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llega de visita a Colombia luego de estar en Ecuador para discutir sobre la problemática migratoria de la región y temas bilaterales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz y Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros por hora. El Instituto Republicano Internacional ha concedido el premio a la libertad John McCain al pueblo de Cuba por la valentía que tiene durante este estallido social que ha pasado desde el mes de julio. También galardonó a los pueblos de Bielorrusia, Birmania y Lituania y a los héroes de la lucha contra el COVID. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El senador por la Florida, Rick Scott, presentó el premio al pueblo de Cuba y dijo que este año se vio al pueblo cubano organizarse y levantarse sin miedo contra el opresivo régimen cubano y que en una muestra de unidad y fuerza, el 11 de julio, los manifestantes cubanos comenzaron a marchar por las calles y a expresar su oposición al régimen comunista.
We watched his families gathered outside the headquarters of the Cuban Communist Party.
Él dice que se vio cómo las familias se reunían frente a la sede del Partido Comunista de Cuba y su mensaje fue claro. Es hora de un nuevo día de libertad y democracia en Cuba. Dice que la unidad del pueblo cubano y su fuerza han revelado algo, que Castro y Díaz-Canel están aterrorizados del pueblo cubano, que ven la resistencia de la gente. Después de 6 décadas de negar injustamente al pueblo cubano su tierra, su dignidad y su libertad, la gente dice ya es suficiente. Después del discurso del senador Scott, el cantante Willy Chirino aceptó el premio en nombre del pueblo cubano.
The system for social domination created by
Él dice que el sistema de dominación social creado por la dictadura se ha derrumbado. Ahora dependen únicamente de la represión brutal para mantenerse en el poder. Dice que los activistas de toda Cuba están trabajando para organizarse. Un paro nacional que incluye diversas iniciativas como la marcha del 15 de noviembre, que el gobierno ya prohibió. Dice que estas y otras actividades son imprescindibles para que no se apague la llama que se prendió en julio de este año. La entrega del premio John McCain a la libertad al pueblo de Cuba concluyó con un video que mostraba a varios activistas fuera y dentro de Cuba aceptando el premio en nombre del pueblo cubano. Entre ellos el artista visual Nonardo Perea, Yanelis Núñez del Movimiento San Isidro, la Dama de Blanco, Laura Labrada o Iván Hernández Carrillo de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, entre otros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La plataforma ciudadana Archipiélago presentó una demanda legal contra el intendente de La Habana Vieja por declarar ilícita la marcha cívica por el cambio convocada para el día 15 de noviembre. La querella fue interpuesta ante el Tribunal Provincial de La Habana por un miembro de la plataforma y firmante de la notificación sobre la marcha entregada en esa intendencia el 21 de septiembre. Archipiélago dijo que en el documento se explican los fundamentos de derechos que respaldan la manifestación y se denuncian los actos de difamación, amenazas y violaciones de los derechos a que han sido sometidos los firmantes. La plataforma ciudadana agregó que la demanda fue aceptada por la instancia judicial y que ésta notificará el resultado de viabilidad en un plazo de 7 días hábiles. Archipiélago reiteró su llamado a los manifestantes a marchar de forma pacífica y responder con sí mismo si enfrentan actos de violencia el 15 de noviembre. Y el régimen continúa su escalada de amenazas contra los posibles asistentes a esta marcha del día 15 en todas las provincias del país. Esta vez le tocó al escritor Rafael Vilches, residente en Las Tunas, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Una delegación compuesta por los llamados factores del barrio visitó al escritor Rafael Vilches Proenza en su vivienda de la ciudad de Las Tunas para tratar de disuadirlo de su propósito de asistir a la marcha cívica del 15 de noviembre. El jefe de la zona de defensa, Ángel Caballero, la presidenta de los CDR de la cuadra y otros vecinos, acompañados del humorista Luis Flores Santiesteban, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio, en tono conciliatorio intentaron convencer a Vilches de que la manifestación era pagada desde el exterior.
Para hacerme saber que la calle eran de los revolucionarios y que ellos no iban a permitir que el día 15 se marchara, porque iba a ser una marcha violenta, que no querían que el pueblo se confrontara con el pueblo. Más que una conversación, yo lo vi como una amenaza, independientemente que fue con educación y buena forma de Ángel Caballero.
La plataforma Archipiélago había convocado la marcha pacífica para el 20 de noviembre, pero el régimen anunció que en esa fecha se efectuaría el Día Nacional de la Defensa y habría un despliegue militar en las calles. Por esa razón, los organizadores de la acción cívica la adelantaron para el 15 del mismo mes. Entonces, las autoridades cubanas desaprobaron la marcha y la calificaron de ilícita. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El expreso político Fernando Vázquez Guerra, coordinador de Un Paco, fue detenido este miércoles en su vivienda en la ciudad de Camagüey, dijo a Radio Martí, desde la provincia el activista Adrián Quesada.
Desde la hora temprana, aquí alrededor de su vivienda había un fuerte operativo donde nos estaba llamando la atención a todos, ¿no? Él llegó a su vivienda, se personó en su vivienda un teniente coronel que se identificó como el jefe de consejo, con el jefe de sector. Autoseguido le quitaron el carnet y se lo llevaron. Él y ahí fue donde él hace la directa. Ahí nos fuimos para el sector. Cuando llegamos al sector, Fernando Vázquez Guerra, Yasmani Suárez Ramírez y yo, a él lo entraron para dentro del sector y no nos permitieron entrar a nosotros. Nos dijeron que nos separaran. Ya cerraron las puertas, las ventanas del sector y de ahí lo sacan esposado. Cuando intentamos cruzar para que nos detuvieran también junto a él, Fernando empieza a manifestarse. Nosotros, autoseguidos, lo empezamos a seguir, nos manifestamos. De ahí, muy violentamente, alrededor de 4 oficiales uniformados de la mal llamada Policía Nacional, lo empezaron a agredir, a cogerlo por el cuello para tratar de montarlo para la patrulla. Sale otro uniformado de adentro verde y me mete a mí una palmada por el pecho y me dice que me eche para atrás. Y empiezan a forzajear con Fernando manifestándose en contra de la dictadura, y ellos ahí agrediéndolo, cogiendo por el cuello, virándole las manos para montarlo a la patrulla. En estos momentos Fernando logró escurrirse y coger un teléfono ahí y logró llamarme, y me dijo que lo tienen en seguridad del Estado de aquí de Camagüey.
Y han expulsado al maestro David Martínez Espinosa de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por su posición política. La historia con José Luis Ramos.
El ingeniero David Martínez Espinosa, profesor de química y matemáticas en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, dijo que fue expulsado de su trabajo por ser miembro de la plataforma Archipiélago y su intención de marchar el 15 de noviembre.
Mi respaldo a Archipiélago es porque es la plataforma de la sociedad civil cubana con mayor capacidad de civismo ahora mismo, y no quiero despreciar a la oposición tradicional para nada. De hecho, en la iniciativa, por ejemplo, de aquí de Cienfuegos, de la marcha, confluimos personas de la sociedad civil sin vínculos con ninguna organización opositora con personas de la UNPACU. El archipiélago pretende empoderar a la ciudadanía para que los ciudadanos, el trabajador común, el obrero, el profesional, todos, la ama de casa, todos, sean conscientes de cuáles son sus derechos. Archipiélago es como una república en miniatura. Entonces mi respaldo a Archipiélago es por eso, porque apuesta por el civismo, apuesta por la tolerancia.
Según Martínez, la rectora de la universidad le cuestionó sus publicaciones en las redes sociales de abierto desafío y crítica al sistema político cubano. En declaraciones a Radio Martí, aseguró que por ética nunca les habló a los estudiantes de política. El profesor es ejemplo de sus estudiantes en todos los sentidos, siempre que sea un buen profesor, dijo.
De hecho, este es uno de los argumentos que utilizó la rectora, tanto en la reunión que tuvo en marzo como en la que tuvo ayer, donde me decía que aunque yo no le hablara de política a los estudiantes en el aula, con que yo lo tuviera en mi perfil y fuera de vox populi mi posición política, eso generaba un efecto de ejemplaridad. O, según la rectora, de mala ejemplaridad.
Martínez, que perdió su categoría docente, dijo que recurrirá al órgano de justicia de base como primera instancia.
Porque entiendo que yo he sido víctima de una discriminación por motivos estrictamente políticos. Y además porque uno de los principios básicos de Archipiélago es apostar por el civismo ante todo. Entonces, bueno, me dieron 10 días para reclamar y lo haré prontamente. Independientemente de que logre o no alcanzar el objetivo.
David Martínez Espinosa, el próximo mes de noviembre, cumplía un año de labor en dicha universidad. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas deniegan una cuarta solicitud para un cambio de medida cautelar a favor del preso político Luis Robles Elizástegui, y en consecuencia ratifican la medida de prisión provincial hasta el día del juicio. Landy Fernández, hermano de Robles, dijo a Radio Martí que su hermano, quien lo llamó desde la prisión, está realmente desesperado.
Con respecto a Luis, no ha pasado nada nuevo. Hoy mismo tuve la oportunidad de hablar con él y nada, está desesperado y angustiado porque un día la seguridad del Estado le dice que fiscalía que lo tiene detenido y otro día va a un fiscal y le dice que la seguridad del Estado es la que lo tiene ahí. Y entonces está jugando con él y está desesperado porque no pasa nada nuevo. El cambio de solicitud de medida lo presenta el abogado de Luis, basándose en lo que había dicho el presidente del Tribunal Supremo, de que todos los cubanos tienen derecho a manifestarse, por lo que pasó el 11 de julio, que es un derecho constitucional, ya que la Constitución lo avala. Y bueno, basándose en esas palabras, el abogado de Luis presenta nuevamente, como bien lo dijo, la cuarta vez, un cambio de medida cautelar. Eso fue el 2 de agosto que presentó eso. Y bueno, lo respondieron hace un par de días, pero no explican nada. Solamente eso, que las medidas que se presentan en el cambio de solicitud de medida cautelar no son suficientes y por lo cual son denegadas. Eso se lo notifican al abogado y él me lo hace saber a mí. Ya continuará la petición hasta el día de juicio. Y bueno, en el juicio sabremos lo que va a pasar. 10 meses sin juicio, sí. 4 de diciembre del 2020. Bueno, mi mamá se encuentra desesperada porque ella también ha hecho su trámite y fue al tribunal y presentó una queja donde explica que está en desacuerdo por todo lo que ha pasado Luis. Y bueno, ella, el mismo documento que le entregaron al abogado fue el mismo documento que le entregaron a ella, la nueva solicitud de cambio médico.
Naciones Unidas ha declarado arbitraria la privación de libertad de los ciudadanos cubanos Denis Solís González y el propio Luis Robles Elizástegui. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
Según el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, la detención de ambos activistas es arbitraria porque contraviene 7 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, Naciones Unidas urge al gobierno de Cuba a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación de Solís y Robles sin dilación y liberarlos inmediatamente. Asimismo, exhorta al régimen cubano a adherirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En opinión de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, la organización que presentó los casos ante la ONU, la decisión es de suma importancia.
Ambos casos son la raíz de las reivindicaciones del movimiento San Isidro y el movimiento 27N. Todo lo que ha acontecido desde entonces, como las manifestaciones del 11 de julio, han sido de una manera u otra marcado por estos dos casos. Naciones Unidas da así un espaldarazo a la inminente manifestación del 15N en Cuba, que las autoridades han prohibido.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria instó además al gobierno de Cuba a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre el tema y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación. Según el organismo, esta decisión será mencionada en el informe anual que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y terminamos hablando de la prensa porque la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, denunció la escalada represiva en contra de la libertad de expresión en el continente americano. Y Pacheco tiene los detalles.
Este miércoles, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, denunció las acciones contra la libertad de prensa en el continente americano. Durante el segundo día de la 77 Asamblea General de la SIP, en el panel sobre la escalada represiva, intervino el periodista independiente cubano Henry Constantín. Desde la ciudad de Camagüey, Constantín expresaba:
creo que todos pudimos ver algunos las protestas impensables del 11 de julio, Hay presos, en estos días se están produciendo las primeras condenas en firme, la mayoría son ciudadanos comunes, hay periodistas presos, como lo mencionaba Carlos, y bueno, lo que ocurrió en ese día, lo que ocurrió en los días siguientes, es precisamente, o sea, un escenario de muy alto riesgo para los comunicadores, sean periodistas, sean inclusive influencers de cualquier red social, también son tratados de igual manera porque nos conocen, la seguridad del Estado, que es el brazo represor del régimen.
En el mismo panel participaron también por Venezuela el comunicador Miguel Enrique Otero y por Perú Rodrigo Salazar. Constantín, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, indicó además que en Cuba otros comunicadores independientes se encuentran presos en este momento.
Cada vez que nos acercamos a un incidente de estos, terminamos detenidos, o inclusive como Esteban Rodríguez. Esteban Rodríguez está preso ahora mismo desde abril, cuando él y otras 6-7 personas hicieron un acto de protesta por la libertad de un artista, de Manuel Otero, preso, y todavía él está preso sin juicio. Increíble. Igual que a Lázaro Yuri Payas Roca, que solo filmó el lanzamiento de unas octavillas desde un edificio en La Habana en mayo o junio, y está preso aún, sin juicio, con varias acusaciones, en un estado de salud lamentable, según cuenta su esposa.
Jorge Canahuati, presidente de la CID, dijo el martes, al inaugurar la 77 Asamblea, que el último semestre fue desastroso para la libertad de prensa. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a la 10:17, vistazo a Cienfuegos, 25 grados de temperatura. Lázaro Domínguez, ¿qué tal? ¿Qué tenemos en el periodo, en el tiempo, pronóstico?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, tal como se esperaba, un frente frío débil invadió el norte de Oklahoma y la región central de Nuevo México, pero con una onda polar muy abierta y en una latitud muy alta, se quedará rezagado sobre las aguas del Golfo, permitiendo que un centro de altas presiones continental sobre la región de las Carolinas domine todos los estados del sudeste, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que parecen mantenerse hasta que el flujo de los alisios arrastre mucha masa húmeda desde las aguas del Atlántico sobre nuestra región, provocando condiciones de nublados y lluvias a partir del sábado. Para Cuba tendremos mañanas soleadas y noches con poca nubosidad. En horas de la tarde, cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26. Las máximas en horas de la tarde, entre los 30 y los 33 grados centígrados. Los vientos de este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco leve en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
En España, la Audiencia Nacional ordenó extraditar a Estados Unidos a Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de espionaje venezolano. Julia Riera informa desde España.
El que fuera jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, está más cerca de ser extraditado. Este miércoles, la Audiencia Nacional de España ordenó entregarlo a Estados Unidos, país que lo reclama por haber cometido supuestos delitos de tráfico de drogas y de armas. En una providencia, el órgano judicial español indica:
queda a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional a efectos de materializarse la entrega.
La sentencia concede la responsabilidad de ejecutar la extradición a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional y al director del centro penitenciario donde el exgeneral ha estado recluso desde que el pasado septiembre la Policía Nacional lo detuviera después de casi 2 años de encontrarse en paradero desconocido. Carvajal tiene aún un par de cartas para evitar o postergar la extradición. Podría recurrir la reciente decisión del Ministerio del Interior de negarle su solicitud de asilo. Además, su abogada también se ha referido previamente a la posibilidad de acudir al sistema judicial europeo.
Podríamos ir al Tribunal Constitucional si hubiese violaciones constitucionales, y si hubiese violaciones de derechos humanos podríamos ir a Estrasburgo.
Hace tan solo unos días, Carvajal presentó una página web llamada Mis Verdades, en la que asegura ser víctima de una persecución política por parte de Estados Unidos a través de falsas acusaciones de narcoterrorismo por haber sido jefe de los servicios de inteligencia del expresidente venezolano Hugo Chávez. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Y el dirigente opositor y dos veces candidato presidencial venezolano Enrique Capriles llamó este miércoles a poner fin a una dispersión mortal dentro de la fracturada oposición. Dijo que hay que unificar el voto.
Hoy, ¿cuál es la realidad política? Que hay una dispersión del voto opositor. Faltan 8 días. Y por eso hago este llamado público. Porque hay que hacer un llamado público. Aquí hay que unificar el voto de la oposición. Después de 22 años no hemos aprendido. ¿A qué jugamos? ¿Cuál es el juego? ¿El juego es favorecer al gobierno o el juego es fortalecer una opción de cambio que puede ir creciendo y recuperar la fuerza que en un momento dado teníamos? ¿O es que acaso se nos olvida que éramos millones en el año 2015? Más de 7 millones y ganamos. Si el PSV es minoría, pero tiene el 25% y vota el 60%, pongamos ese escenario, vota el 60%, y la mesa de la unidad saca 20, 25, 24, y el resto es la dispersión del voto, ¿qué va a pasar? Va a ganar el PSV.
25 grados en Cienfuegos. En un vistazo a las noticias destacadas en Estados Unidos, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, continúa su gira europea. Ha exigido a Rusia que ponga fin a las acciones desestabilizadoras en la región del Mar Negro, informa Judith Martín Rodríguez.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió esta mañana con el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, con quien intercambió palabras de afirmación y aseguró que la amistad entre el pueblo rumano y estadounidense nunca ha sido tan fuerte como ahora. Durante el encuentro que tuvo lugar en Bucarest, el secretario Austin reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el liderazgo de Rumanía en el flanco oriental de la alianza militar de la OTAN. Previamente, durante su gira por Europa del Este, el secretario estadounidense visitó Ucrania, donde se dio cita con su homólogo ucraniano Andriy Taran, y más tarde con el presidente Volodymyr Zelensky. En ambos encuentros, los líderes reafirmaron la integridad del Pacto de Defensa Estratégica entre Estados Unidos y Ucrania. Además, discutieron diversas cuestiones de seguridad, incluidas las amenazas de Rusia en el este de Ucrania y la Crimea ocupada, algo que el secretario Austin condenó.
Por lo que nuevamente pedimos a Rusia que ponga fin a su ocupación de Crimea, que deje de perpetuar la guerra en el este de Ucrania, que ponga fin a sus actividades desestabilizadoras en el Mar Negro y a lo largo de las fronteras de Ucrania, y que detenga sus persistentes ataques cibernéticos y otras actividades malignas contra Estados Unidos y nuestros aliados.
Siguiendo en esta línea, el jefe del Pentágono enfatizó el apoyo estadounidense a las fuerzas de Ucrania a través de la asistencia de seguridad y alentó a la creación de una cooperación regional más profunda entre los socios y aliados del Mar Negro. La gira europea de Austin finalizará con la reunión de ministros de defensa de la OTAN y el secretario general de la Alianza del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, en Bruselas, donde abordarán diversos retos actuales y discutirán estrategias para garantizar que están preparados para los desafíos del mañana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Estado Anthony Blinken visita Colombia desde hoy para discutir temas de interés bilateral. Manuel Arias Naranjo informa.
Aunque la lucha contra el narcotráfico ha sido el tema central de la agenda bilateral entre Colombia y Estados Unidos en los últimos años, la visita de 2 días que inicia hoy en Bogotá Anthony Blinken, secretario de Estado de la administración Biden, tendrá nuevos objetivos como la adopción de medidas concretas para retos específicos como la migración haitiana que afecta a varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia. Colombia. Blinken llega a Bogotá con una carta enviada por el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, donde le advierte sobre un incremento en la violación de los derechos humanos de los colombianos. Denuncia que rechazó el presidente Iván Duque.
Algunos quieren sacarle provecho a la visita del secretario Blinken. Él no va a servirse para que vengan otros a tratar de opacar su visita haciéndoles el juego del protagonismo mediático. Él viene a trabajar por una agenda migratoria. Él viene a trabajar con una agenda con Colombia en distintas materias.
Por su parte, la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez dijo que la agenda del secretario de Estado en temas migratorios incluye una propuesta para crear un grupo élite transnacional.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes. Hay emoción en la pelota, en el baloncesto, en todo. Lo tiene el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. En este momento en Los Ángeles, los Bravos de Atlanta están derrotando 5-2 a los Dodgers de Los Ángeles. Y eso significa que si los Bravos ganan esta noche, tomarían ventaja de 3-1 en la serie por el campeonato de la Liga Nacional, lo cual significa que si ganan esta noche y mañana, serían los campeones oficiales del viejo circuito y clasificarían a la Serie Mundial. Todavía faltan 9 outs para que los Dodgers pierdan este juego. Recuerden, ayer estaban perdiendo algo por el estilo, 5-2, y los Dodgers vinieron de atrás y ganaron el partido en el octavo inning. Así que cualquier cosa puede pasar. Hasta ahora ya le dieron el tiro de gracia los Bravos de Atlanta al pitcher zurdo mexicano Julio Urías. 5 entradas, 8 hits, 5 carreras, 2 boletos, ponchó a 3. Duró solamente 5 entradas en este partido por los Bravos de Atlanta. 3 jonrones, Rosario conectó, Duval también y Freeman la botó. Hasta ahora esa es la diferencia en este partido. Travis Dennard con 2 imparables. Rosario con 3 hits, está bateando 600 en esta poste. ¿Oyeron bien? 600 en lo que va esta serie. Así que, bueno, los Bravos a solamente 9 outs, cualquier cosa puede pasar. Y ya esta tarde y noche podemos resumir el resultado final. Los Astros de Houston tienen ventaja de 3-2 sobre los Medias Rojas de Boston en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Le cayeron a palos a todo el picheo de los Medias Rojas, los 2 héroes de la jornada. Da la casualidad que fueron los 2 cubanos, Jordan Álvarez con 3 imparables, incluyendo jonrón, doblete, sencillo, 3 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas. Y luego vino Julieski Gurriel, también impulsando 3 carreras, con 3 hits y anotó 1. Así que entre los 2 cubanos y el pitcher dominicano Valdés se juntaron para darle a los Medias Rojas de Boston otra amarga derrota en Fenway Park. Valdés, 8 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 5 y fue una de las estrellas en este partido. Pero definitivamente Jordan Álvarez y Julieski Gurriel, los 2 toleteros cubanos, brillaron en este encuentro. Bueno, ya sabemos que pase lo que pase en el béisbol de las Grandes Ligas, mañana tenemos el 6º juego, va a ser en Houston y no va a ser mañana, va a ser el viernes. Los Medias Rojas de Boston contra los Astros de Houston a las 8 de la noche. Eso es hasta ahora todo lo que tenemos asegurado en el béisbol de las Grandes Ligas. También sabemos, sí, que mañana va a haber un solo partido y es justamente los Bravos de Atlanta contra los Dodgers. Y más tarde les voy a explicar qué significa eso en el panorama de la Serie Mundial. Esta tarde en la Champions League, el Barcelona ganó por primera vez, derrotó al Dinamo Kiev 1-0 en el Nou Camp con gol de Gerard Piqué. El Manchester United, con Cristiano Ronaldo anotando en el minuto 81, derrotó al Atalanta de Bergamo de Italia 3-2. Es la segunda vez en 2 jornadas consecutivas de la Champions que Cristiano Ronaldo anota el gol de la victoria ya tarde en la segunda mitad para asegurar victoria al Manchester United. El Villarreal de Castellón aplastó 4-1 en Suiza al Young Boys. El Sevilla empató 0-0 contra Lille, el campeón de la liga francesa. El Bayern de Múnich aplastó en Portugal al Benfica 4-0. La Juventus derrotó 1-0 al Zenit en San Petersburgo. Y el Chelsea, el actual campeón europeo, aplastó 4-0 al Malmo de Suecia. En el baloncesto profesional de la NBA, bueno, les contamos que iba a ser una jornada casi completa esta noche. En este momento se están jugando varios partidos y están en tiempo suplementario. Los Celtics de Boston y los Knicks empatados 128 por igual ese partido en tiempo extra, mientras que el Magic está perdiendo contra los Espuelas en el último cuarto, 96-71. Los resultados finales: los 76ers ganaron contra los Pelícanos, Timberwolves de Minnesota aplastaron a los Cohetes de Houston, Grizzlies venció a los Cavaliers de Cleveland y los Wizards vencieron a los Raptors de Toronto. Regreso dentro de exactamente 20 minutos para contarles lo que está ocurriendo en la serie por el campeonato de la Liga Nacional.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, estamos de nuevo de regreso en esta segunda media hora de nuestra emisión estelar de las 10 de la noche en Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en Guantánamo, poca nubosidad, vientos a 5 kilómetros por hora. La jefatura de la prisión Mujeres de Occidente del Guatao, en La Habana, han impedido la visita familiar reglamentaria a dos hermanas opositoras presas por participar en las protestas del 11 de julio. Amplía Yolanda Huerga.
Las autoridades del Centro Penitenciario Mujeres de Occidente del Guatao, en La Habana, prohibieron la visita reglamentaria que les correspondía este miércoles a María Cristina Garrido y Angélica Garrido, ambas presas en relación con las protestas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque.
Entonces, cuando llegamos a las 9 de la mañana, que comenzaba la visita, nos sale la oficial allí, la mayor, la jefa allí de la prisión, donde nos dice de que las hermanas Garrido no tenían visita, porque ellas no están vacunadas.
Explicó el esposo de María Cristina, Michael Valladares, quien había recorrido 34 kilómetros para llegar al lugar.
Ahí ella piensa que no están vacunadas y están teniendo visita. La mayor se expresa que la visita de la hermana Garrido depende de ella, de la mayor. Quieren decir que si ella le da la gana, se la da y no se la da.
Según Valladares, las Garrido habían rechazado la inmunización cuando se llevó a cabo en el penal debido a que hacía pocos días se habían infestado con COVID-19 y estimaron que no debían vacunarse en ese momento. Las hermanas, militantes del Partido Republicano de Cuba, fueron detenidas con violencia el 12 de julio cuando se dirigían a la unidad policial local a interesarse por unos amigos aprehendidos.
Ellas llevan 3 meses y no había ya. Hasta ahora no ha llegado petición fiscal. Lo que tenemos por medio de información es que el juicio va a ser aquí mismo en el pueblo de Lila. Y solamente pueden participar cuatro familiares de cada una de ellos.
Están acusadas de desorden público, desacato, atentado y resistencia, y la seguridad del Estado quiere achacarle el liderazgo de las manifestaciones en Quibicán. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El médico cubano Manuel Guerra, uno de los coordinadores de la plataforma ciudadana Archipiélago, organizadora de la Gran Marcha Cívica por el Cambio el 15 de noviembre, fue expulsado de su centro de trabajo por sus ideales políticos, según denunció él mismo en un video publicado este 20 de octubre en su cuenta de Twitter. El doctor Guerra llevaba 2 años trabajando en la Dirección Municipal de Salud Pública de Buenaventura, actual municipio Calixto García en Holguín, y estas fueron sus declaraciones.
Parece que la fuerza del partido hizo efecto sobre Salud Pública Municipal. El director de aquí, el compañero del partido Giovanni, el subdirector Gilmer y el jefe del policlínico, no sé ni cómo se llama. Bastante incómodo salgo ya de aquí. Pues nada, que me quiten el puesto laboral. Si me quiero mantener trabajando, es a disposición de para donde me manden. Ya había demorado demasiado en la sala. Son 2 años y medio que tengo aquí con excelentes resultados. Mi evaluación, así ellos lo constatan. Claro, antes de que me manifestara tan abiertamente en contra de la dictadura castrista. Y pues nada, esto es lo que hacen los esbirros.
Quieren que me vaya al municipio, lo que quieren es que me vaya al país, preguntándome qué pienso para irme, que si yo no estaba regulado y ya no estoy, que me acabe de ir, que ya no tengo nada que hacer aquí. Indignado con esta gente, de verdad que no se puede más. Ayer le quitaron la categoría docente a un ingeniero. Hoy están separando un médico del centro laboral para ponerlo a disposición de lo que ellos quieran. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que los mafiosos estos hagan lo que ellos quieren? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tanta injusticia? Patria y vida.
La Organización Internacional Artículo 19 alertó sobre las consecuencias del Decreto Ley 35, conocido como la Ley Mordaza, para el ejercicio de los derechos humanos del pueblo en Cuba. En un hilo de mensajes en Twitter, el grupo que defiende la libertad de expresión en todo el mundo recordó que el 17 de agosto pasado el gobierno cubano hizo público ese decreto y otras normas restrictivas. Artículo 19 subrayó que la Ley Mordaza ataca la libre información y penaliza algo tan simple como la protesta en línea. Y a propósito de periodistas, el independiente Esteban Rodríguez, preso desde el 30 de abril en la prisión habanera de Valle Grande, se ha declarado aparentemente ya en huelga de hambre y sed para demandar su liberación y el fin del proceso penal contra él, que considera injusto. Así lo ha confirmado en las últimas horas su esposa, Zuleidis Gómez.
Sí, lleva 3 días en huelga de hambre y de sed. Me permitieron llamar por teléfono para que pudiera hablar conmigo, a ver si yo lo podía convencer de abandonar la huelga, pero realmente traté, pero se encuentra firme. Haceme la huelga porque está exigiendo sus derechos, está exigiendo su libertad, y sabe que está preso injustamente. Y el día 30 de este mes cumple 6 meses encarcelado injustamente y no tiene petición, no tiene fecha de juicio, le deniegan todos los cambios de medida. O sea que lo tienen preso y no lo acaban de procesar, no acaban de darle una información al abogado, pero lo dejan cada vez que le da la gana. No tenemos realmente cuenta de lo que va a suceder. Entonces ya él decidió que se va a plantar y que sea lo que Dios quiera.
El gobierno cubano ha intensificado la represión. Arrestos, cortes de comunicaciones y amenazas a reporteros de medios independientes tras las protestas del pasado 11 de julio, denuncia la CIP. Este ha sido el semestre más difícil para los cubanos y para la dictadura en los últimos 25 años, afirma el documento a ser aprobado por la Comisión de la Libertad de Prensa en la Asamblea General número 77, iniciada este martes de manera virtual en Miami. En su informe del 2021 sobre Cuba, considera que sobresalen 3 hechos. El encarcelamiento de los periodistas independientes Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, la represión de las protestas del 11 de julio y la entrada en vigor del Decreto Ley 35, que restringe aún más las libertades en Internet. De otra parte, la organización Human Rights Watch presentó el martes en Miami el informe Cuba, detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos. Nuestra compañera Karen Caballero no se recuerda lo que ayer se vivió en este recinto al aire libre en Miami, donde el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, hizo el delicado balance.
Se han registrado masivas detenciones de ciudadanos de a pie, transeúntes, cubanos y cubanas que han querido simplemente protestar pacíficamente, reclamar por sus derechos, reclamar por acceso a la medicina, a los alimentos, reclamar por la falta de libertad en Cuba. Esos reclamos espontáneos que se dieron a lo largo y ancho de la isla y de una manera abrumadoramente pacífica, fue reprimida por las fuerzas de seguridad del régimen de una manera brutal.
Cuba, detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos. Es el más reciente informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch sobre Cuba, basado en documentos judiciales y en más de 150 entrevistas con víctimas y familiares a lo largo y ancho de la isla.
El resultado de esta investigación arroja las siguientes conclusiones. El gobierno de Cuba, la dictadura cubana, ha reaccionado con una represión brutal contra aquellos que se han atrevido a pronunciarse, a manifestarse pacíficamente el 11 de julio.
A 100 días de las históricas protestas pacíficas del 11 de julio en Cuba, el informe de Human Rights Watch fue presentado hoy en el Miami-Dade College en la ciudad de Miami por su director para las Américas, José Miguel Vivanco.
Más de 1,000 detenciones arbitrarias, a lo menos las que hemos logrado documentar. Hay más de 500 actualmente en las prisiones que aún no han sido condenados. Están buscando sanciones tan absurdas y abusivas como hasta de 12 años de prisión. También hay otros que están sujetos a detención domiciliaria de facto. No los dejan salir de su propia casa.
Vivanco denunció además la existencia de casos de abusos sexuales en prisiones cubanas.
Han sido muchos de ellos obligados a desnudarse, hacer sentadillas y sus genitales han sido inspeccionados sin que exista ninguna razón que justifique una vejación, una humillación de esa naturaleza.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de La Habana levantaron el toque de queda nocturno vigente en los últimos meses en medio de un proceso de desescalada de aislamiento social y una apertura paulatina de fronteras a nivel nacional prevista para el día 15 de noviembre, día en el cual grupos opositores esperan hacer una marcha que generó polémicas. Ante una mejor situación epidemiológica, el gobernador capitalino Reinaldo García Zapata ha informado este miércoles en conferencia de prensa sobre la decisión de retirar y retirar las limitaciones al movimiento vehicular y de personas y una serie de progresivas flexibilizaciones en el transporte, los comercios, las actividades culturales y las clases presenciales. La fecha clave será el 15 de noviembre, fijada en septiembre por el gobierno para una reapertura a nivel nacional de los vuelos internacionales, que además coincide con el 502 aniversario de la Fundación de La Habana. No debe pasar otra cosa que lo que hemos planificado, dijo, en función de lo que el pueblo celebre a lo grande este acontecimiento, el 502 aniversario, afirmó García cuando se le hizo notar la concordancia del día con la protesta de la disidencia. Y se adelanta el fin de la cuarentena por COVID-19 para quienes arriben a Cuba. La historia con Luis Guardia.
Se adelanta el fin de la cuarentena para quienes arriben a la mayor de las Antillas. En un desesperado intento por obtener divisas, el régimen flexibilizará los protocolos higiénicos sanitarios a la llegada de los viajeros, los cuales estarán centrados solo en la vigilancia de pacientes sintomáticos, la toma de temperatura y pruebas diagnósticas de manera aleatoria. No se exigirá PCR al arribo y se reconocerá el certificado de vacunación de los viajeros. La entrada de divisas al país prácticamente se ha paralizado. La economía cubana monodependiente del turismo se contrajo, según cifras oficiales, un 11% en 2020 y en los primeros meses de este 2021, otro 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Nosotros hemos apostado porque lleguen al país más de 100.000 personas en lo que queda de año.
Las cifras expresadas por el ministro castrista de Turismo son inferiores a las estimadas por su par de Economía y Planificación la pasada semana. Un síntoma, según entendidos, del difícil momento por el que atraviesa la economía en la isla comunista.
Estamos trabajando en, si es posible, ofertar la vacuna para todos aquellos que vienen.
En aras de incentivar la reactivación económica, ahora se ofrece la posibilidad de un turismo sanitario. Pero las vacunas cubanas aún no han pasado el proceso de certificación por la Organización Mundial para la Salud. Según cifras oficiales, entre enero y agosto, Cuba recibió apenas unos 164.000 visitantes extranjeros, 6 veces menor que en igual periodo de 2020 y apenas un 5% de los arribos en esos meses del 2019, cuando el turismo experimentó en la isla una contracción interanual de un 9.3%. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y es que Cuba registró el martes una de las cifras más bajas de contagios y fallecimientos por COVID, según el MINSAP. Al cierre del 19 de octubre se reportaron 1.550 nuevos casos y 13 muertes a causa de la enfermedad. De acuerdo con las autoridades, el país acumula 940.127 contagios y 8.114 muertes. Por provincias, Camagüey registró el mayor número de casos nuevos en esta jornada con 288. Y Cuba llegó a un acuerdo con el Club de París de Naciones Acreedoras para posponer hasta el próximo año el pago anual de la deuda que vence en noviembre. Según diplomáticos de 5 de los gobiernos involucrados, Cuba ahora se ha retrasado en unos 200 millones de dólares en pagos, incluido este año, estimaron diplomáticos. No está claro si se aplicarán sanciones, ya que la crisis de la pandemia de coronavirus ha llevado a los prestamistas a renunciar a las tarifas de otros países deudores. Y a las 10:43, en otras noticias de América Latina, el ex jefe de la inteligencia del dictador Hugo Chávez, el Pollo Carvajal, que está a punto de ser extraditado a Estados Unidos, declaró a la justicia de España que el régimen chavista enviaba dinero en efectivo para financiar a la extrema izquierda de España con ayuda de Cuba. Alejandro Marcano informa.
La Audiencia Nacional de España acordó hacer efectiva la entrega de Hugo el Pollo Carvajal a Estados Unidos tras negarle la solicitud de asilo. La decisión fundamentó que su expediente no cumplía los requisitos pertinentes para la concesión de asilo que ya le había negado en 2019. En sus declaraciones a la Audiencia Nacional, el exmilitar dijo que el expresidente español Rodríguez Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela y que en la Embajada de Cuba en Caracas se recolectaba dinero en efectivo para financiar campañas electorales y partidos en otros países, entre ellos Gustavo Petro en Colombia y la extrema izquierda en España. La esperada extradición del Pollo Carvajal coincidiría con la reciente del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, que ya está en Estados Unidos enfrentando a la justicia.
Según la acusación formal, Saab y su coacusado Álvaro Pulido Vargas obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre del 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos. La acusación formal alega que Saab y Pulido explotaron el tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano al presentar documentos de importación fraudulentos para bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela y sobornar a funcionarios del gobierno venezolano para que aprobaran estos documentos.
En un video difundido en sus redes sociales, Juan Antonio González, fiscal federal interino del Distrito Sur del estado de Florida, asegura que Alex Saab acordó permanecer detenido a la espera de su juicio por lavado de dinero.
La acusación formal también alega que Saab y su cómplice lavaron dinero transfiriéndolo desde cuentas bancarias en Venezuela a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos, incluyendo Miami, y luego a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.
Alejandro Marcano, Santelli Radio, Televisión Martí.
La Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución para insistirle a Nicaragua a que libere a los candidatos presidenciales y presos políticos. Desde Washington, regresamos con Michelle Sagué.
La Organización de Estados Americanos pidió este miércoles a Nicaragua la liberación inmediata de los aspirantes a la presidencia en las elecciones de noviembre próximo, a los que consideró presos políticos. Con 26 votos a favor y 7 abstenciones, el Consejo Permanente del Organismo Interamericano aprobó la resolución presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. El representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Sweden.
The resolution sends a clear message.
Él dice que la resolución envía un mensaje claro al presidente Ortega y la vicepresidente Murillo de que sus acciones no serán toleradas por los países de las Américas. Dice que con la decisión del gobierno de Ortega de prohibir la última oposición genuina para las elecciones previstas para noviembre, ha perdido toda credibilidad. Dice que esta supuesta elección no es más que una farsa. El secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Menos de un mes de las elecciones en Nicaragua, es claro y notorio que el proceso electoral de 2021 no cuenta con las garantías mínimas para la celebración de comicios creíbles. Es notorio que hay presos políticos. Es notorio que Nicaragua tiene que realizar unas reformas electorales imprescindibles. Es notorio que Nicaragua tiene que tener elecciones creíbles en el futuro más inmediato, más cercano. Es notorio que Nicaragua tiene que liberar a los presos políticos.
En el texto, la OEA también expresó su grave preocupación por el hecho de que Nicaragua haya ignorado los esfuerzos del Consejo Permanente para que se comprometa a la celebración de elecciones libres y justas y su alarma por el deterioro de la situación de los derechos políticos del país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, la popularidad en Nicaragua del partido oficialista Frente Sandinista ha descendido al nivel más bajo de su historia, según una reciente encuesta. Desde Managua nos explica Dariana Ocaña.
Los niveles de desaprobación de la gestión del gobernante Daniel Ortega aumentaron vertiginosamente en los últimos 4 meses, según una encuesta de la firma costarricense Salud, que revela que 7 de cada 10 nicaragüenses reprueban la actuación del mandatario sandinista. La encuesta revela que en septiembre el margen de desaprobación de la gestión sandinista alcanzó el 69%, con tan solo un 29% de aprobación. La gran mayoría de adultos nicaragüenses opinan que Daniel Ortega hace poco o nada por su pueblo, destaca el análisis de Sid Galud, que añade, la desaprobación del manejo de la pandemia del coronavirus es más pronunciada que la evaluación general. El epidemiólogo Álvaro Ramírez coincide con la opinión de la población.
Con violación clara al reglamento sanitario internacional, o sea, el manejo de la pandemia ha sido el desastre epidemiológico más grande que ha habido en Nicaragua.
Septiembre fue un mes caracterizado por el agravamiento de la crisis sanitaria en Nicaragua y según el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, durante los 17 meses de pandemia el récord de contagios asciende a más de 6.500 infectados y 1.420 muertes. Ciudadanos consultados por La Voz de América como Franklin Berríos también coinciden con los datos arrojados por la encuesta.
Ha obligado a hacer hasta 10 horas de fila para poder tener esa vacuna.
El porcentaje de desaprobación ha crecido a lo largo de este 2021. Una encuesta similar en mayo arrojó un 46% de desaprobación y un 44% de aprobación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha defendido de la comisión que lo acusa de delitos por la gestión frente a la pandemia del COVID-19.
La Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado brasileño recomendó el miércoles acusar al presidente por varios delitos, entre ellos crímenes contra la humanidad, delito para favorecer una epidemia que resultó en muerte, prevaricación y diseminación de informaciones falsas sobre el virus. Y el gobierno optó por exponer a la población al virus para que fuese alcanzada más rápidamente la inmunidad natural. La inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño. La investigación abarca desde la falta de oxígeno para atender pacientes, así como la demora e irregularidades en la compra de vacunas. La comisión parlamentaria no tiene el poder de hacer denuncias formales, pero enviará el informe a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos, como la Fiscalía General o una Corte Internacional. Además de Bolsonaro, están acusadas otras 67 personas y empresas, como varios ministros, exministros y tres de los hijos del mandatario. El presidente se defendió eximiéndose de cualquier responsabilidad. Sabemos que no tenemos la culpa de absolutamente nada. Sabemos que hicimos las cosas correctas desde el primer momento. Desde el inicio de la crisis sanitaria, Bolsonaro minimizó la pandemia, criticó las medidas de aislamiento, el uso de tapabocas y defendió el uso de tratamientos sin eficacia probada y que incluso han sido contraindicados por la Organización Mundial de la Salud. Más de un año después de haber contraído el virus, asegura que no se vacunará. Aunque el informe de la comisión podría traerle consecuencias políticas y judiciales, Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un impeachment. Y analistas ven poco probable que el fiscal general proceda a imputarlo.
10:51, 25 grados en Santi Espíritu, intervalos nubosos a esta hora. En otras noticias del mundo, el dirigente opositor ruso encarcelado, Alexei Navalny, el crítico más destacado de Vladimir Putin, ha recibido hoy el máximo galardón de derechos humanos de la Unión Europea. Nos explica Jorge Orellana.
El Parlamento Europeo eligió al opositor ruso Alexei Navalny como el ganador del premio Sájarov a la libertad de conciencia, superando en la elección a la boliviana Yanine Áñez y mujeres afganas activistas de derechos humanos, quienes también eran finalistas. Navalny fue nominado para el premio por su lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos. La elección entre los finalistas fue realizada por la parte de la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, dijo: Anunciamos el ganador del premio Sájarov. Es un particular honor para mí dar a conocer la decisión oficial de la conferencia del ganador del premio Sájarov. Alexei Navalny ha demostrado un gran coraje en sus intentos por restaurar la libertad de elección del pueblo ruso. Durante muchos años ha luchado por los derechos humanos y la libertad fundamental de su país, y eso le ha costado su libertad y casi su vida. El premio Sájarov fue entregado en 1992 a Osvaldo Payá, fundador del proyecto Varela, que luchó por los derechos civiles, unas elecciones plurales y libres, la liberación de los presos políticos y las reformas sociales en Cuba. En el 2005, las damas de blanco también recibieron el premio Sájarov. En el 2010, Cuba nuevamente ganó el premio Sájarov. El doctor en psicología, periodista y disidente político Guillermo Fariñas recibió el premio después de una serie de huelgas de hambre por lograr el cambio político pacífico y la libertad de expresión en Cuba. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pero nos quedamos en Rusia porque se registró también hoy un nuevo récord de decesos vinculados al COVID-19 en 24 horas, en pleno repunte de la epidemia que llevó al gobierno ruso a decretar una semana no laborable desde este 30 de octubre hasta el próximo mes de noviembre. Detalles.
La pandemia de coronavirus gana fuerza en Rusia. En las últimas 24 horas se reportó un récord de 1.028 muertes a causa del COVID-19 y más de 34.000 nuevos contagios, según cifras oficiales. El país lleva varios días batiendo máximos de contagios y decesos en un contexto de aceleración epidémica favorecida por una campaña de vacunación lenta y pocas restricciones sanitarias. En ese marco, el presidente Vladimir Putin decretó el miércoles una semana no laborable e instó a los ciudadanos a vacunarse.
Ahora es especialmente importante bajar el pico de una nueva ola de la epidemia.
Putin llamó además a agilizar las pruebas de diagnóstico y fortalecer las medidas de aislamiento de las personas que hayan tenido contacto con enfermos. Y aseguró que el bajo porcentaje de ciudadanos rusos vacunados es peligroso.
Y a las 10:55 regresamos al Dogout. Ahí está el especialista Pepe Lacayo hablando de deportes.
Muy bien, se le está acabando el partido a los Dodgers de Los Ángeles. Siguen perdiendo 5-2 y están a 6 outs de la derrota. Pero recuerden que anoche estaban en esta misma situación, exactamente en el mismo inning, y vinieron de atrás y derrotaron a los Bravos anoche. Están perdiendo 5-2. Como les contaba, los Dodgers necesitan carreras en los próximos innings. El pitcher mexicano Julio Urías solamente duró 5 entradas. Los Bravos conectaron 3 jonrones contra él por parte de Rosario, Duval y Freeman. Hasta ahora los héroes ofensivos, Duval con 2 carreras impulsadas, Rosario con 3 hits, está bateando 563. Los Dodgers están a punto de batear en la parte baja del octavo inning con Chris Taylor, AJ Pollock y Mookie Betts, los primeros 3 que van a venir a batear por el equipo angelino. Por supuesto, cualquiera de ellos puede envasarse y las cosas se pondrían sumamente interesantes. Los Dodgers están perdiendo la serie por ahora 2-1. Esperan empatarla esta noche 2-2. Los Bravos esperan irse al frente 3-1. Mañana hay otro partido en esta serie. Dependiendo cómo termine este juego, podría ser la clasificación para los Bravos de Atlanta. ¿Oyeron bien? Si Atlanta gana esta noche, mañana estarían en la posición de ganar la Liga Nacional y clasificar a la Serie Mundial. Nos estamos adelantando un poquito. Los Dodgers todavía tienen mucho que decir en este partido, a 6 outs de la derrota. Esta tarde y esta noche, los Medias Rojas de Boston perdieron en casa contra los Astros de Houston por segunda vez en 16 horas. 9-1 fue el resultado final. Y los dos héroes de la jornada para el equipo de Houston, los dos cubanos, Jordan Álvarez, con un doblete, un sencillo, un jonrón, 3 impulsadas, 2 anotadas, batea 421 en esta serie. Y Yulieski Gurriel, con 3 imparables, doblete, 3 impulsadas, 1 anotada, está bateando 474. Así que los dos cubanos le dan la victoria a los Astros de Houston por paliza contra los Medias Rojas de Boston y están arriba en la serie 3-2. El pitcher dominicano Valdés, 8 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 5, eso fue todo. Uno de los mejores desempeños desde el montículo que hemos visto en esta postemporada. Así que Houston ahora regresa a casa con ventaja en esta serie 3-2 y tendrá la oportunidad de ser el campeón oficial de la Liga Americana el viernes por la noche, ese partido a las 8 p.m. Nathan Eovaldi será el lanzador para el equipo de Boston. Houston todavía no ha anunciado su abridor, y si los Dodgers logran extender su temporada, aunque sea un día más, eso significa que el sábado la serie regresaría a Atlanta, y donde se jugaría el 6º partido con los Dodgers contra los Bravos. Pero antes de que eso ocurra, los Dodgers tendrían que ganar o hoy o mañana. Así que tenemos un partido pendiente mañana a las 8 p.m., los Bravos de Atlanta contra los Dodgers. Por lo menos eso sí lo sabemos desde ahora. Pase lo que pase esta noche, Hay un quinto juego mañana también en Los Ángeles entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. Cristiano Ronaldo metió el gol de la victoria para el Manchester United, que ganó esta noche 3-2 contra el Atalanta en el minuto 82. Es la segunda vez en dos jornadas europeas que CR7 mete el gol de la victoria para el Manchester United, y por eso es que vale cada un centavo de los 72 millones de dólares que está cobrando esta temporada. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche desde el estudio del ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les agradecemos su amable sintonía y a todos les deseamos feliz noche. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.